El 1 de agosto de 1966 marcaría la historia de los Estados Unidos, pues desde el piso 27 de la torre de la Universidad de Texas, un hombre estaba posicionado y apuntando su rifle a una multitud que no estaba lista para ser víctimas del primer asesino en masa en la historia del país. De este caso habló el cantante de country Kinky Friedman en su canción Charles Whitman, y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. Muchachos, bienvenidos a otro episodio más de Crimen.mp3. Yo soy su host, Carlos Calderón. Muchas gracias por estar acá una semana más con nosotros. Y en este episodio tengo una invitada especial que quiero que reciban muy chingón. Ella es Alexa Bueno. ¡Matraca! ¿Qué onda, mana? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Qué ¿Tú cómo chido? Estás? Bien, bien. Pues muchas gracias por caerle aquí a Crimen.mp3. Bienvenida seas.
Ay, no, ya sabes que contigo lo que...
De lo que escuchaste ahorita, ¿has sabido algo? ¿Sabes algo de Charles Whitman? ¿Lo topas? ¿Te acuerdas? ¿Nada de nada?
No, te juro que ahorita estoy como...
En blanco.
Dime más.
Sí, ahorita vamos a profundizar en el caso, pero... De entrada, este es el primer caso en la historia de Estados Unidos que es considerado un primer asesinato en masa. Okay. Entonces, estuvo denso, estuvo rudón y pues vamos a darle a la historia. ¿Estás lista?
Claro, sí.
Venga, pues.
¡Fierro!
El 1 de agosto de 1966 fue una mañana tranquila y tradicional en Texas. Algunos se preparaban para ir a su trabajo, otros para dejar a sus hijos en la escuela y otros simplemente estaban pasando el tiempo. La Universidad de Texas recibía a los alumnos a sus aulas y jardines para continuar con el aprendizaje, pero uno de sus alumnos, Charles Whitman, tenía otros planes. Subir a la torre principal de la universidad hasta el piso 27 y comenzar a disparar a todos los que se cruzaran en su camino para lograrlo. Y aunque les parezca imposible de creer, el plan ya se lo había contado al menos a un par de personas antes de hacerlo suceder. Esto que sucede, este güey se lo cuenta a un par de personas en su vida y no le creen.
Pues es que pasa, ¿no? ¿No? O sea, yo creo que todos hemos tenido un amigo el que es como, un día voy a hacer esto. Y es como, sí, Simón, sales.
Sí, hazlo, ándale.
Pobrecito. Y eso es lo malo, ¿no? Que hay gente que sí se atreve.
Sí lo hacen suceder, loco. Esto estuvo muy locochón. Esto que lo haya contado a otras personas, a mí me vuela totalmente el cerebro. Me parece muy extraño que no se actuara tan rápido en ese entonces como se actúa ahorita, ¿no?
Pero... Pues es que creo que ni siquiera ahorita, porque al final, o sea, imagínate que te lo digan a ti, justo el tema de que no te lo crees, todo eso, pero al final... te llevas una responsabilidad también de lo sucedido.
Sí, claro, digo, también eso va a depender mucho de tú qué tan responsable te sientas, porque pues también no está ahí en tu control, pero sí me imagino que pesa, ¿no? Pesa que te hayas enterado.
Sí, claro, como de, o sea, de yo lo escuché, que lo iba a hacer y...
Claro.
Y
claro.
Sí lo hizo, o sea, ¿sabes? O sea, yo no podría vivir con eso, ¿sabes? Claro, bueno, claro. Me costaría mucho trabajo.
Sí, me imagino que sí es una carga un poco pesada, loco. Sí,
claro.
Whitman habría rentado una carretilla en un lugar conocido como Austin Rental Company y cobraría $250 en el banco con un cheque sin fondos con el que iría a la ferretería Davis Hardware a comprar una carabina M1, argumentando que iría a cazar jabalíes. Momentos después, llegaría a una tienda Sears y compró una escopeta semiautomática y un maletín de fusil de color verde en el que guardaría sus armas. No sin antes cerrar la escopeta, o sea, cortarla, recién comprada frente a un cartero local de nombre Carter Arrington, quien dijo esta información hasta después de la tragedia. Al final, guardaría todo en un casillero de piso tipo militar, de esos footlockers inventados que les llaman en el gringo, y guardaría en él lo siguiente: un fusil Remington 700, una carabina M1, un fusil de corredora Remington M141 calibre .35, un revólver Smith & Wesson M19 calibre 357 Magnum, una pistola Luger de 9 milímetros y una Galesi Brescia de calibre 6.35, además de varias botellas de agua, Spam, o sea, como alimento no perecedero,
el enlatado,
y cientos de cartuchos. Al llegar a la torre, Whitman se encontró con el guardia de seguridad Jack Rothman y se identificó con un pase de estacionamiento falso, diciendo que tenía que hacer una entrega, y se identificó como asistente de investigación de la universidad y le permitieron el acceso. Dentro del edificio intentó subir por el elevador, que no pudo accionar hasta que una mujer de nombre Vera Palmer le informó que no estaba encendido y le ayudó a ponerlo en marcha. Charles le agradeció, presionó el botón del piso 27, que estaba solo debajo un solo piso del reloj principal de la torre. Posteriormente, Whitman arrastró su carretilla por una de las escaleras que llevaba a las habitaciones del área de la plataforma de observación. Edna Townsley, que esa noche estaba de suplente de la recepcionista en turno, observó el baúl de Whitman y le preguntó si tenía su identificación de trabajo de la universidad. Él, en respuesta, la dejó inconsciente de un culatazo con uno de sus fusiles y arrastró su cuerpo detrás de un sofá. Ella moriría más tarde a consecuencias de este golpe.
Santa madre.
Ey, poco después, una pareja que estaba observando desde la plataforma de la torre, de nombre Cheryl Butts y Don Walden, se encontraron en un pasillo con Whitman, quien solo se limitó a saludarlos, y la pareja subiría al elevador para bajar al piso principal y salir de la torre con muchísima suerte. Butts declaró después que ella creía que una gran mancha roja que estaba en el piso era barniz y que Whitman estaba ahí para dispararle solamente a las palomas con los fusiles que iba cargando.
¿Y eso te parece normal, amiga?
Poco después de que la pareja bajara, Whitman bloquearía las escaleras que dan acceso a la plataforma de observación. Un par de familias que estaba dentro de la torre, los Gapur y Lamport, no tenían idea de lo que estaba pasando e intentaron acceder a la zona de la plataforma sin importar que estuviera bloqueada. Michael Gabur estaba intentando subir por esas escaleras y asomó la cabeza por la barricada que Charles había puesto. Este, cuando vio que se asomaron por la barricada, les disparó con la escopeta recortada, matando al instante a Mark Gabur y Marguerite Lamport, mientras que Michael, el güey que se asomó, quedó tendido, herido de gravedad, mientras que los otros miembros de la familia saldrían huyendo, corriendo pisos abajo. Los primeros disparos desde la terraza se produjeron aproximadamente a las 11:48. Para esto, un profesor de historia de la Universidad de Texas fue el primero en llamar al departamento de policía de Austin después de ver a varios estudiantes heridos en la zona comercial del sur del campus. Al principio no se tomó conciencia de que estaban disparando, hasta que finalmente se extendieron tanto la noticia como el pánico. Una vez que se tomó conciencia de la situación, se ordenó que todos los policías de servicio de Austin fueran al campus. Otros policías fuera de servicio, los asistentes del sheriff del condado de Travis y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, también se congregaron en la zona para ayudar. Entonces, este güey entra a la torre de la Universidad de Texas, se brinca el filtro de seguridad con el guardia con una identificación falsa, y se sube hasta el piso 27, donde es recibido por esta recepcionista a la que mata, se topa con esta pareja, se van, entra la familia y disparan. Con este disparadero plus los estudiantes que empezaron a caer desplomados de la nada, empezaron a atraer la atención de la policía.
¡Santa madre!
Es correcto.
Pero, o sea, ¿te das cuenta de cuántos obstáculos tenía el vato? O sea,
¡sí!
¿Cuántas personas pudieron...?
Y luego iba cargando una caja gigantesca con armas, bien pesada, me imagino. O sea, sí, también porque no la tenía tan sencilla.
Claro, es que fue demasiado, o sea, fueron demasiados filtros.
Sí, se brincó varios filtros de seguridad así con lo que pudo el güey, Simón.
Okay, o sea, no, o sea, hay gente que nace con suerte, te lo juro.
Ándale.
Yo no podía ni copiar en los exámenes, güey. O sea, yo no podía hacer eso. Mi cara me incriminaba. O sea, como hay gente que sí le sale bien esas cosas y a mí no podía asomarme al examen de mi compañerito.
Claro, tiene mucho que ver con asesinar banda, güey.
No, pero yo hablo de la suerte, de la suerte de que te cachen ese tipo de cosas, ¿sabes?
Ah, claro, sí. El rollo de las cosas que puedes estar ocultando y que no se dan cuenta, ¿no?
Claro.
Sí, qué locochón. Unos 20 minutos más tarde, Whitman se vería obligado a hacer frente a los disparos de las autoridades y civiles armados, que en su mayoría eran estudiantes de la misma universidad, y que traían sus propias armas de fuego para ayudar a la policía. Whitman usó los huecos de los desaguaderos en cada lado de la torre como trincheras perfectas, permitiéndole continuar disparando a salvo de los disparos efectuados desde abajo. Sin embargo, esto ayudó mucho a limitar en gran medida el abanico de blancos posibles para el francotirador. Entonces este güey en la torre había unos hoyos de esos que son para el desagüe y desde esos hoyos estaba posicionando para disparar. Entonces tenía un margen de posiblemente dispararle al francotirador muy pequeño y él nada más tenía limitada la movilidad, ¿no?
Sí, entonces,
eso sí ayudó como a limitar movilidad, pero seguía disparando y dándole a los blancos, ¿no?
¡Qué miedo!
Es correcto. La elección de víctimas de Whitman fue indiscriminada. La mayoría de ellos estaba en la calle Guadalupe, que es una calle comercial muy concurrida al oeste del campus de la Universidad en Texas. Camiones de valores, ambulancias y automóviles civiles comenzaron a socorrer a los heridos. El director del hospital Brackenridge declaró estado de emergencia y el personal médico fue hacia allá para reforzar los turnos de guardia e inmediatamente hubo voluntarios que donaron sangre en los bancos de sangre de Brackenridge y del condado de Travis para ayudar a las víctimas que habían sido disparadas. Mientras el tiroteo continuaba, el sheriff Jim Boatwell tomó un pequeño avión para sobrevolar el área de la torre y poder determinar la situación de él o los tiradores, pudiendo confirmar solo a un francotirador disparando desde la plataforma de observación de la torre. Con toda la idea de dispararle a Whitman, se acercó un poco más, pero Charles comenzó a dispararle y estar tan cerca de atinarle que tuvo que tomar la decisión de alejarse antes de ser derribado por uno de los tiros de Whitman. Este piloto, este güey, el sheriff Jim Boatwell, contó después que los disparos de Whitman sí habían pasado tan cerca que él podía identificar que en cualquier momento podía darle al avión y tener que aterrizar de emergencia o que lo podía desplomar, güey. O sea, sí era buen disparador en ese sentido.
Estamos hablando de una persona de ¿cuántos años?
Uy, ahorita te digo la edad exacta que tenía en esa fecha, pero está arriba de los 30. Ahorita te digo, Charles Whitman, edad. Tenía... nació en el 41, falleció en el 66, tenía 25 años. Era un mocoso. Morro de 25 años.
Oye, no, espérate, yo tengo 26, no sé si lo sé.
Se es una morra.
Soy una mocosa.
Entonces este güey cuenta que se tuvo que abrir, ¿no? Pero que logró identificar que solamente era una persona y que era un francotirador, uno solo, ¿no?
Dude, pero no es fácil, o sea, disparar no es fácil.
No, claro que no.
O sea, ¿en qué momento el vato nació para esto?
Ahorita vas a ver, la neta es que sí tiene una historia que te va a hacer decir, no, pues sí.
Ok.
Mientras, a ras de cancha, el policía Ramiro Rey Martínez, junto con los policías del departamento de policía de Austin, Houston McCoy y Jerry Day, además de un civil de nombre Allen Crum, tomaron la decisión a la 1:24 p.m. de acercarse a la torre, subir hasta la terraza y terminar con esta locura de una vez por todas. Habiendo pasado la masacre en el interior del edificio, la secretaria, la familia, todo el desmadre que ya había pasado en el interior, habiendo pasado la masacre y estando en la puerta de acceso para entrar a la terraza, los policías decidirían formar dos parejas para poder llegar por lados opuestos al francotirador del que ya habían identificado su posición. Unos metros antes de llegar a la esquina suroeste, Allen Crum disparó su fusil por accidente, llamando la atención de Whitman hacia solamente una dirección. Esto dejaría descubierto uno de los lados que ya tenía muy bien protegidos, por lo que Martínez aprovechó la distracción para saltar frente a él y vaciarle los 6 tiros de su revólver 38 sobre el francotirador. Mientras Martínez estaba disparando el del revólver, McCoy saltó del lado derecho y disparó 2 tiros que terminaron en la cabeza y cuello de Whitman. Después de haber vaciado el revólver, Martínez tomó la escopeta de McCoy, se acercó al cuerpo tendido de Whitman y le disparó a quemarropa sobre su antebrazo izquierdo y la zona del pecho. Tiró el arma al suelo rápidamente y abandonó la escena gritando: "Le he dado". Martínez y los otros elementos de policía terminarían con la pesadilla. Se subieron hasta la torre cuatro güeyes, distrajeron uno de sus flancos y del otro flanco, pum, 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 seis balas. Del otro le dan dos, uno la cabeza, otro el cuello. Y el otro todavía remata con una escopeta a quemarropa, dándole en el brazo izquierdo y en el costado.
Por si es gato.
Por si
por
tiene
si
otra
gato
vida.
Tiene siete vidas.
¡Santa madre! ¿Crees que en una de ellas se despierte y haga miau así de miau?
No sé, pero qué
le
miedo.
Le faltaba una taza.
Sí, ahí el por si acaso.
Al gato.
No, pero qué miedo. Oye, pero a ver, o sea, yo sé que igual ahorita lo vas a decir, todo. Pero ¿cuántas personas?
Ahorita te voy a decir el conteo total porque de muerte creo que se llevó 14 personas. Y heridas fueron más de 38. O sea, en realidad le pegó a arriba de 50 personas. Okay. 14 mueren, 36, 38 terminan heridas.
Simón. O sea, ya contando los del edificio.
Todos los del edificio y todos los de afuera, Simón. Ahorita te voy a dar el conteo total real, porque no me acuerdo exactamente el número, pero te lo voy a decir al final. Bueno, para conocer quién carajos es este güey y cómo fue lo que sucedió y todo lo que sucedió, este es uno de esos casos criminales que llevó a la gente que se dedica justamente a evitar este tipo de tragedias a tomar muchísimas medidas, un chingo de medidas. Y ahorita te voy a decir qué pedo, ¿no? Pero vamos a ver la biografía de este güey, que
medidas,
es Charles Whitman. Para prevenir, para... sí, para evitar que suceda, para actuar un poco más rápido. Entonces, ahorita te voy a dar un chorro de las quejas que sucedieron, de todo lo que pasó y lo que tuvo como impacto mediático y social al respecto, porque sí estuvo muy locochón.
Sí, porque en realidad no es como que haya cambiado mucho las cosas. O sea, digo, Estados Unidos vive en masacres, o sea, en tiroteos, porque es fácil adquirir un arma.
Claro,
o sea,
pero este en realidad era el primer caso de asesino en masa, sí, de tal cual, de que cualquier persona pudo haber sido y de que pudo haber pasado en cualquier otro lugar que no hubiera sido ese. Es decir, no había una conciencia real de lo que fuera un asesinato en masa o de cómo actuar ante una situación como esta. Entonces, esto dio precedente a un chorro de cosas para actuar. Pero bueno, vayámonos viendo quién era Charles Whitman para que entendamos cómo fue que tuvo este tino y todo este desmadre, ¿no? Porque sí hay un contexto interesante. Charles Whitman nació el 24 de junio de 1941 en Lake Worth, Florida, y se criaría en una familia de clase media alta, pues su padre, Charles Adolf Whitman, fue propietario de un negocio de plomería en Lake Worth. Whitman era el mayor de tres hermanos y fue muy bueno en sus estudios. Era hijo de un padre exigente y que eventualmente fue descrito como abusivo. Whitman y él solo compartirían una afición temprana, que sería una afición a las armas. Whitman, descrito por su padre, tenía una puntería excelente desde temprana edad. Desde los 6 años, el niño estaba involucrado con armas de fuego de alto calibre y su padre le enseñó a disparar. Desde los 6 años. Entonces, este güey tenía una puntería excelente. El abuso y exigencias con maltratos emocionales de su padre hacia la familia se intensificarían en el año del 66 y su madre tomaría la decisión de dejar la relación. El estrés causado por la ruptura de la familia se convertiría en un tema de conversación predominante entre Whitman y un psiquiatra del Centro de Salud de la Universidad de Texas, que tiene registro el día 29 de marzo del 66. No todo fue malo con la mudanza para Charles Whitman, pues en Texas conocería a Kathy Leisner, con quien se casaría. O tal vez si fue algo malo. En contra de los deseos de su padre, Whitman se unió a la infantería de marina el 6 de julio de 1959. Le explicaría al padre Leduc de la iglesia a la que frecuentaba ir, que era muy religioso. Charles Whitman era una persona muy religiosa, y le contó al padre de su iglesia de apellido Leduc que había llegado a casa borracho un par de semanas antes, cosa que molestó muchísimo a su padre, que reaccionó golpeándolo repetidamente y empujándolo dentro de la piscina familiar. Charles contaría después que estaba tan golpeado y confundido de los madrazos que casi moría ahogado.
Ok.
Simón. Entonces, ahí ya se está presentando un poquito más el panorama del desarrollo de este güey.
Ajá, del por qué.
Del posible por qué, porque hay muchos porqués. Ahorita vas a saber.
Ay, pobrecito.
Mientras Whitman estaba a bordo de un tren que se dirigía hacia el reclutamiento de la marina de su localidad, su padre telefoneó a alguna rama del gobierno federal para cancelar el alistamiento de su hijo. pero su petición fue rechazada. Las frustraciones de Whitman con su familia disfuncional se agravarían eventualmente, pues llevaba semanas describiendo dolores de cabeza, cosa que fue empeorando por el abuso de anfetaminas y el deterioro mental de sus últimos años. Llevaba pocas semanas antes del incidente describiendo dolores de cabeza. Antes de todo este desmadre, él tenía consultas psiquiátricas y psicológicas en las que mencionaba constantes dolores de cabeza y le dieron como remedio, como una forma de controlarlas, un par de anfetaminas a las que se volvió abusivo, se volvió adicto y consumió de más, ¿no? Entonces, esto ayudó que evidentemente sus dolores de cabeza fueran en aumento. En su diario escribió que se sentía víctima de pensamientos e ideas extraños y que no lograba controlar su creciente agresividad. El día anterior al tiroteo, Whitman compró unos prismáticos o unos, ¿cómo se llaman estos?
Binoculares.
Binoculares. Compró unos binoculares y un cuchillo en la ferretería Davis Hardware y los elementos que eventualmente llevaría consigo a la torre. Más tarde pasaría por su esposa a su trabajo de verano, donde era operadora de la compañía telefónica Bell, que en ese entonces era como
la
compañía, ¿no? Y ambos fueron a ver a su madre para almorzar en su trabajo en la cafetería Wyatt cerca del campus. O sea, Whitman, la esposa, y la mamá de Whitman.
Ok.
Tenían una relación muy chida. Cerca de las 4 p.m. fueron a visitar a unos amigos de nombre John y Fran Morgan, quienes vivían en la misma zona. Se irían de la casa de sus amigos aproximadamente a las 5:50 de la tarde y su mujer, Kathy Whitman, podría ir a su trabajo de las 6 a las 10 de la noche. Esa tarde, a las 6:45, Whitman comenzó a escribir una nota de suicidio. En una parte decía lo siguiente: no entiendo muy bien qué es lo que me obliga a escribir esta carta. Quizás es para dejar alguna vaga razón por las acciones que recientemente he hecho. Realmente no me entiendo estos días. Se supone que debo ser un hombre razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente, no puedo recordar cuándo comenzó, he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales. La nota continuaba diciendo que había decidido asesinar a su madre y a su esposa, pero no mencionaba nada de lo que acabaría pasando en la universidad. Solamente decía que no sabía bien por qué iba a matarlas, aunque sí anotó que quería aliviarlas del sufrimiento de este mundo. Así es.
Ay, el buen
considerado, ¿no? O sea,
qué favor le hace a todo.
Estuvo muy locochón. Ahorita te voy a escribir qué carajos pasó porque estuvo muy, muy loco. Justo después de la medianoche de ese mismo día, entraría a casa y asesinaría a su madre Margaret. No se sabe bien exactamente cómo, pero parece que la había dejado inconsciente antes de apuñalarla en el corazón. Y dejaría una nota escrita a mano al lado de su cuerpo que transcribieron parcialmente, que dice lo siguiente: a quien corresponda. He quitado la vida de mi madre. Me subleva el haberlo hecho. Sin embargo, siento que si hay un cielo, ella definitivamente está ahí ahora. Realmente lo siento. No duden que quería a esta mujer con todo mi corazón. Inmediatamente después de matar a su madre, regresaría a su casa y mataría a su esposa de 5 puñaladas en el corazón mientras estaba dormida.
¡Pinche loco!
¡Qué loco!
Dijo, ¿qué le pasa?
Whitman regresó a su casa que estaba en la calle 906 Jewel Street, apuñaló a su esposa Kathy 3 veces en el corazón mientras dormía y regresó a su nota de máquina de escribir que había comenzado antes y la terminó a mano diciendo lo siguiente: me imagino que parece que asesiné brutalmente a mis seres queridos. Solo quise hacerlo rápido y bien. Si mi póliza de seguro de vida es válida, por favor que paguen mis deudas. Donen el resto anónimamente a una fundación de salud mental. Quizás la investigación pueda prevenir futuras tragedias de este tipo. En su carta, el güey explica que él está seguro que algo está mal en su cabeza, porque no es común de él tener este tipo de como reacciones violentas hacia las cosas, y lo que le estaba sucediendo semanas antes era muy reciente. Yo creo que, o sea, no hay un tiempo exacto en el que empezó a tener estas complicaciones, pero esto creo que tenía muchísima injerencia en lo que estaba haciendo. Y el vato pide que al morir le hagan una autopsia cerebral para ver qué es lo que estaba mal en su cabeza, güey.
Qué feo, o sea, neta, qué frustrante.
Simón.
Qué frustrante que sepas que hay algo que está mal en ti.
Y que no sepas
y que no puedas pararlo.
Sí, sí, sí. El vato lo intentó un chingo de veces, es lo que te digo.
Es Patricia. Es...
Fragmentade. Te decía que este güey sí hizo muchos comentarios al respecto. Le dijo muchas veces a muchas personas comentarios de este tipo de... Una vez le dijo a alguien, vi varios documentales al respecto del tema donde entrevistan evidentemente a supervivientes o a personas que estuvieron en la escena o que conocieron a la familia Whitman, y muchos de ellos dicen que les hizo este comentario. Un güey que nada que ver, creo que era un reparador de no sé qué madres, güey, que era conocido de la familia, que le llegó a platicar así de, oye, esa torre está perfecta como para que alguien se suba a matar gente, ¿no? Y que él le dijo en tono de broma, pues si alguien tuviera el impulso, creo que es el mejor lugar. Pero que todo el mundo lo tomó a broma. El psiquiatra le dijo, cuando le confesó este rollo que tenía estos pensamientos de quererse subir en la torre a matar gente, le pidió que volviera la semana siguiente y ya no volvió. Y no lo vio anormal, solo lo dejó ser, ¿sabes? Es como... hubo muchas, muchas cosas ahí que estuvieron muy raras respecto a cómo actuar.
Es que la salud mental creo que ha ido mejorando mucho.
Sí, sí, sí.
El concepto de salud mental, claro. Pero en ese entonces evidentemente no había nada.
Sí,
de
o
eso.
Sea, no tenían conocimiento de nada, te digo, muy parecido, muy, yo creo que muy, muy probablemente lo veían como algo aislado y algo que alguien decía nada más porque no estaba bien, pero creo que en estas fechas ya ese tipo de declaraciones creo que son inmediatamente denunciables, ¿no? Es como que a huevo, claro, le tienes que dar luz a una autoridad pública y decirle, oye, tengo este paciente que está diciendo que se va a meter a la torre de la Universidad de Texas a matar gente, y ya lo están monitoreando o algo, ya hay un tipo de acercamiento distinto.
No, y creo. Está tan rezagado, o sea, estaba tan rezagado obviamente en, claro, esos, claro, en esos tiempos, justamente todos estos tratamientos de salud mental, que inclusive, o sea, creo que los tratamientos iban desde meter a gente en tinas de agua con hielo para...
Sí, los electrochoques, lo, ¿no? O sea, sí.
O sea, eran cosas muy, muy intensas. Entonces, claro, la verdad es que, pues, se entiende. O sea, nada, nadie es quien para juzgar.
Ajá, es que no es como para
juzgar. ¿En qué año te dan tus problemas mentales?
Ajá, pero qué loco, ¿no? O sea, sí es como que esto se vivió en un punto y no supieron qué hacer. En fin, la policía consideraría los últimos deseos de Whitman y realizaría una autopsia tal y como lo había pedido en su nota de suicidio. Y esto fue aprobado por el padre de Whitman y realizado por un doctor Coleman de Chenar, donde se encontró un tumor cerebral en su cabeza que al principio se dijo que era una astrocitoma, pero más tarde se dijo que era un glioblastoma. El documento decía que esta lesión posiblemente podría haber contribuido a su incapacidad para controlar sus emociones y acciones. Sí tenía algo, güey.
Dude, es obvio.
Pero no era obvio porque él nunca tuvo.
Es que en realidad ya,
estudio,
ya ni siquiera es psiquiátrico, es clínico.
¿Sabes? Eso ya es clínico. Ajá. Ya es una cosa física que tenía en la cabeza realmente.
Y supongo, cabrón, que en ese entonces no creo que se hayan hecho cirugías. Ay, de
lo
calibre
que se van a andar haciendo, no, loco, ¿no?
O sea, cirugías del cerebro y así para quitarte un mono.
Sí, fíjate que inicialmente en el caso descartaron cualquier tumor. De hecho, en la canción que habla de este caso, el en las letras dice, había un rumor acerca de un tumor, pero nada se pudo haber encontrado. Entonces, eventualmente, en los estudios de radiografía y de cuando el avance de la ciencia se fue presentando, aunque fuera corto,
ajá,
pudieron determinar otro tipo de tumor, que sí había un tumor y que era un tipo de tumor distinto. Es decir, primero se dijo que era este astrocitoma y después ya se confirmó como un glioblastoma. O sea que se fue identificando con el tiempo. Primero fue un tumor, así nada más. Se identificó el tumor, punto. Pero ya después se identificó qué tipo de tumor fue con el paso del tiempo y se confirmó que Charles Whitman sí tenía algo en la cabeza. Eso es algo que a mí me... Es como el vato, él mismo dijo, por favor, cabrón, vean qué tengo en mi cabeza porque yo sé que esto que estoy haciendo y que no puedo controlar no soy yo, güey. Aún así... lo hace.
Pero ¿sabes qué suena? O sea, suena medio raro porque al final sí tenía una conciencia dentro de su,
¿sí?,
de lo que estaba pasando,
claro,
¿sabes? O sea, él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.
Sí, sí.
Sin embargo, lo hacía.
Sí.
Y no mostraba arrepentimiento, o sea, mostraba, no sé si arrepentimiento o solamente daba una explicación del por qué lo,
sí,
estaba haciendo y por qué él tenía la razón de estarlo haciendo.
Sí, más que nada, él consideraba que ya no podía controlar los impulsos. Es decir, como fue muy constante este pensamiento en su cabeza, lo platicó con un psiquiatra que ni siquiera... Ah, porque también en su diario lo explica, que va a visitar al psiquiatra y que no tiene resultados la visita. Pues él dice, yo estoy haciendo esto, güey, estoy tratando de... Fui con un especialista en esta madre, pero no estoy viendo resultados, güey. Entonces, eventualmente hace su nota de suicidio y dice, ya, esto es lo que tengo que hacer porque mi cabeza me lo está pidiendo.
No, y luego aparte, súmale que se hizo dependiente de sustancias.
Sí, aparte, todo el rollo de las anfetaminas y el abuso de propiciaron a que todavía fuera más doloroso, más frecuente, más distinto.
Claro, o sea, inclusive si no me hubieras dicho del tumor, con la explicación de lo de su niñez, hubiera yo tenido para decir sí.
Que obvio, también es claro. un gran factor, digo, a final del día...
Psicológico.
A final del día, aunque exista el tumor y exista esta idea física presencial en la cabeza, pues también su desarrollo de vida no fue el más óptimo en ese sentido. Digo, tuvo un acercamiento con armas de fuego desde los 6 años. Hay fotografías que él mismo en el diario pide que revelen para que vean como su historial de vida respecto a cómo se comportó. Y está esta fotografía, hay unas fotos donde está con la novia visitando a uno de sus hermanos. Y él está feliz, güey. Se ven las fotos un cabrón normal. El güey mostró muchísima inteligencia en su niñez. Creo que tenía un IQ de 130, que es muy elevado. Y era muy desempeñado en sus labores cotidianas. Creo que el güey era Boy Scout y se volvió el top Boy Scout a los 12 años, que era el... En ese entonces, cuando él se vuelve el top Boy Scout a los 12, creo que era el Boy Scout más pequeño en haber conseguido ese rango a esa edad. O sea, el vato tenía cosas muy chidas, pero hubo un punto en el que ¡pum! Todo se fue al carajo y llevaba semanas con dolores de cabeza.
Tú has hablado muchísimo de este tipo de cosas de asesinos en serie y todo eso, ¿no? Yo, a mí, la verdad, me encanta ver esos documentales. No sé si estoy enferma. No sé si tengo que ir a checarme, pero me gusta mucho. Entonces, ¿tú qué razón le das al hecho de que una persona, o sea, de que la mayoría de los asesinos seriales o tienen un IQ muy bajo o tienen un IQ muy alto?
Híjole, pues es que yo creo que tienes que tener una de las dos al menos para encontrar lo que necesitas para tomar esas acciones. Digo, cuando tienes un IQ muy bajo, no estás pensando ni en las consecuencias, ni en lo que conlleva, ni nada. Como bien lo dices, hemos hablado de varios criminales y hay unos que no piensan ni siquiera cuando están haciendo sus desmadres. Hacen las cosas a plena luz del día o no están preparados, dejan un chorro de evidencias. Los que tienen un IQ bajo, pues que no están planeando ni siquiera, o que se quedaron encerrados adentro de un lugar.
Que son como asesinos ocasionales, ¿no? Yo siento que esos son como más los ocasionales. O sea, los que tienen el IQ bajo son los que es como de, pues no sé, iba caminando por la calle, la morra se me atravesó y la maté.
Creo que las razones por las que lo hacen son más tontas, Simón. Pues es que yo quería $5, güey, y ese güey sabía que tenía feria, lo maté.
Pum. Claro, y los del IQ muy alto son de los que realizan toda la estrategia, ¿sabes? Es como va a ser a tal día, voy a seguir a esa persona para, ¿sabes? O sea,
Simón, sí.
Y a mí me sorprende muchísimo. ¿Cómo se pueden dedicar a eso y seguir comiendo? O sea, una deja de trabajar y no come una semana.
Pues esos güeyes, no sé, yo creo que de los mismos asesinatos, te digo, que se vuelven un poco descuidados y mocos, güey. Porque los que más truchas o más inteligentes o que dan razones del por qué, sí saben que ya no vuelven y que lo hacen una sola vez. Y los otros son como más constantes en ese sentido porque nunca creen que los van a atrapar, creo, ¿no? Por jugarle ahí al rollo de por qué. En fin, con la muerte de Whitman hubo un funeral para él y su madre oficiado por Tom Anglin de la parroquia de la familia, que era la parroquia del Sagrado Corazón en Lake Worth. Fue enterrado al lado de su madre y de su hermano John. Por ser veterano de los Marines, el ataúd de Whitman se cubrió con una bandera de los Estados Unidos. O sea, a pesar de todo, me lo enterraron con los honores bélicos de su país. Este caso fue la primera vez que Estados Unidos escuchaba la expresión tiroteo masivo y que no era aplicado a un campo de batalla, sino al campus de una universidad. En su momento, como te comentaba, fue considerada la peor masacre jamás ocurrida en suelo civil en Estados Unidos. Pero antes de que Whitman subiera a la torre del reloj de 27 pisos cargado con armamento y comenzara a disparar, la idea de una matanza generalizada no estaba en el imaginario nacional. De hecho, el tiroteo en la Universidad de Texas derivó en la creación de los equipos policiales de asalto como el SWAT. A partir de esto, se empieza a determinar que se necesita un equipo táctico de pronta respuesta para este tipo de situaciones, y entre ellos estaba el asalto, digo, la creación del equipo SWAT. Hoy, el agente retirado Ray Martínez, quien abatió a Whitman, se siente orgulloso de su accionar medio siglo después de este hecho. Y está agradecido de que sea un ejemplo de cómo actuar ante ataques similares. En una declaración a la BBC, comentó lo siguiente: es triste decirlo, pero no hubiera muerto tanta gente si la policía no hubiera tardado tanto en tomar acciones. Ese día hubo una falla de liderazgo. Todo el mundo estaba disparando a larga distancia y no puedes hacer eso. Tienes que subir y acercarte a la persona, y eso fue exactamente lo que hizo Martínez: subir a la torre para enfrentar al atacante. Kinky Friedman, que es un cantante muy popular de música country, se inventó esta canción de Charles Whitman donde describe con perfección las acciones cometidas por este asesino, todo lo que se teorizó respecto a su cerebro y la explicación que dejó en su nota de suicidio y lo irracional e inexplicable que pudo haber sido. Y pues este fue el caso de Charles Whitman, morra. ¿Cómo ves?
Está impresionante.
Está bien loco, está de pinche loco. Campero de
está
mierda.
Está triste. Creo que también está triste, o sea,
sí. Muy sad, güey.
O sea, sí lo podemos ver en la parte donde todo... Seguramente ahorita los que nos están escuchando mucho están como súper indignados y dicen como de triste, ¿dónde? Pero si eres un poquito empático, o sea, sí te das cuenta que tenía una vida muy triste.
Sí está... Bueno, más allá de que haya tenido una vida compleja, que yo creo que eso... todavía con un poquito de fuerza y de dedicación a tu persona podría sobrepasar, está el hecho de que realmente sí tenía una complicación física en su cabeza y que pidió ayuda, güey. O sea, el vato está pidiendo ayuda, declaraba lo que tenía en su cabeza, necesitaba ayuda y en su nota de suicidio no se lee otra cosa que no sea compasión por lo que está haciendo, güey. Más allá de que sus actos hayan sido así de raros y aberrantes, güey. Matar a tu jefa, güey. Matar a tu esposa, güey. Para evitarles la pena de que te vean asesinar gente, güey. Más allá del hecho de hacerlo y de que sea muy horrible, en sus escritos no hay otra cosa que no sea... créanme que yo amaba a mi mamá, créanme que yo amaba a mi esposa, güey, pero siento que esto es lo que tengo que hacer, güey, para evitarles el sufrimiento a futuro, güey. Está muy loco, chon.
Sí, sí, está muy, muy loco.
Sí, qué loco. Pues al final se llevó a 14 personas, mata a 14, entre ellas un bebé no nacido que estaba en la panza de su mami, que en unos documentales que son muy amarillistas lo describen como que fue su primer víctima, como para sentar un punto. Pero la neta es que no hay forma de determinar realmente quién fue el primer muerto o el primer disparado, porque se soltó la ráfaga en cuanto él pudo. Y lo que sí es cierto es que sí se lleva un bebé no nacido entre sus víctimas. Y una de las víctimas mortales no murió instantáneamente, sino que tuvo complicaciones con el paso del tiempo. Pues recibió un balazo, creo que en el hígado. ¿Cómo se llama este rollo en el que necesitas diálisis todo el tiempo? Cuando te falla el riñón, por ejemplo. Bueno, recibió un balazo en el riñón que perjudicó su funcionamiento y lo condenó a diálisis durante los siguientes 30 años hasta su muerte. Y lo consideraron víctima de Charles Whitman.
Claro.
Entonces se lleva 14 y era 38 y esto se vuelve noticia mundial. Hubo una ocasión en la que la foto de Charles Whitman sale en la revista Times. O sea, sí fue una cosa de impacto cultural muy alta. Y cuando se sabe que tiene un problema físico, la gente que muchas de las personas que juzgaban con antelación a este güey empezaron a entender que podría existir otra persona que tuviera otro tumor cerebral y que mejor deberíamos de concentrarnos en prevenir este tipo de cosas antes de emitir nada más, como tú dices, el juicio de carácter, porque esto era algo físico, pues.
Claro.
Cuando es algo que no puedes controlar porque es físico, pues ahí sí, ¿qué chingados dices, güey? ¿Sabes?
No, como... y hay diferentes tipos de tumores, ¿no? O sea, este lo hizo a él un asesino, ¿no?
Agresivo, pero al menos.
Hay tumores que te dejan sin emociones, hay tumores que te dejan sin ver, sin oler, sí, claro. Sin nada. O sea, entonces, sí. O sea, a todo mundo le puede venir de manera diferente, ¿no?
Sí, pues nada más es como el tener claro que un asesino en masa puede derivar de una complicación realmente física, güey, que está muy loco nada más pensar en eso, o sea, que... un tumor te pueda volver un asesino.
De hecho, creo que es la primera vez o el primer caso que yo escucho de alguien que tenía un tumor en la cabeza y que por eso hizo lo que hizo. Porque de todos los demás, o sea, es como de, ah, no, pues tenía problemas, psicótico, bla, bla, bla.
O la crianza, como bien dices, ¿no? Claro. Se fue criado mal, sí, tuvo una montón, experiencia horrible.
Un montón de factores que al final sumados y acumulados terminaron haciendo que fuera una persona... Pues sí, o sea, fuera de sí, ¿no? Sí, pero es la primera vez que escucho de uno que tenía un tumor en la cabeza.
Sí, a mí lo que se me hizo bien locochón cuando estaba leyendo e investigando del caso es que justo habla de este rollo y dice, por favor, revisen mi cabeza que algo está mal. Y que le hayan encontrado algo, es como, a la madre, güey, tenías razón, güey, o sea...
Sí. Lo que sí deberíamos hacer es checar si, neta, si ya había cirugías, o sea, en ese entonces.
No creo que haya existido algo tan avanzado en esos ayeres como 1966. Para garantizar 66.
Pues mi mamá ya tenía 6 años, yo creo que sí, ¿no?
Mira, es que no sé, sí creo que es algo para investigar y después aclararlo aquí en el grupo o lo que sea, pero no sé si realmente apostaría mi dinero en garantizar o asegurar que
no,
sí.
No, yo tampoco, no, jamás. No, en dinero no. Unas chelas, ya, de lana.
Ah, pues unas chelitas. No, no es yo jalo.
No, pero justamente para saber también si también fue negligencia médica, o sea...
La verdad lo dudo mucho, como te digo... Su desarrollo, bueno, es que también puede ser, güey. Lo que pasa es que él tuvo que haber dicho, a ver, háganme un análisis, a ver, háganme un pedo. No sé qué hubiera implicado en ese momento como para, si no tenían un protocolo de pronta respuesta, por ejemplo, para algo como esto, médicamente, pues tampoco tendrían prevención a ese tipo de cosas hasta que las confrontas, ¿no? Hasta que sabes que podría existir la posibilidad.
Sí, claro.
O que se está presentando señales de algo más cabrón. Digo, los dolores de cabeza eran muy evidentes. El que estuviera confesándole a psiquiatras, compas y demás que tenía estos pensamientos era muy evidente. Pero como te digo, creo que no existía la educación como existe ahorita para tratar este tipo de confesiones, güey. A mí me dice alguien, oye, tengo la sensación de querer matar a mi familia, güey. Yo sí... Pues puta, güey, es como...
Sí, es como... ok, ¿sabes? Atención, vamos por taquitos, ¿sabes? Y lo dejas en el hospital psiquiátrico, ¿no?
Ándale, o por lo menos le da seguimiento y le dices a alguien, güey, oye, este güey está teniendo sus pedos, güey, por favor, trátenlo, güey. Alguien, un familiar, algún cercano. Y creo que en ese entonces era todavía muy estigmatizado el creer que existiera una enfermedad mental. Como bien dices, había electrochoques, baños de agua fría, para quitártelo gay, güey. O sea, todavía no había, pues, este rollo tan avanzado en cuestión de determinar enfermedades o cosas mentales como para realmente acercarse a ellas bien. Pero es lo que yo creo. Pero sí hay que investigar a ver qué
y
pedo.
Y sigue porque... estigmatizada, ¿eh? La salud mental sigue siendo muy estigmatizada.
Sí, totalmente.
La verdad. Y es muy triste, la verdad. O sea, una persona a la que dice, voy al psicólogo, es de, estás loca.
Yo creo que sí se va quitando un poco como el estigma entre la sociedad, pero todavía sé que sí hay mil gentes que lo ven como algo de, ay, no mames, qué oso, güey.
Sí, o sea, ay, va a terapia. Todos necesitamos terapia.
Vayan a terapia, chavos.
Esto es México, todos necesitamos terapia.
Yo necesito terapia, tú necesitas terapia, como Oprah, ¿no? Así, todos necesitan terapia. Pues muchachos, este fue el caso de Charles Whitman y el primer asesino en masa y todo lo que conlleva, la neta, es algo muy nuevo para la sociedad. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya gustado el tema.
Muchísimo.
Te traje este tema porque el camperísimo este teníamos que criticarle algo.
Claro.
Pinche, se subió a campear el güey.
Sí, qué maricón, o sea, con todo respeto a su memoria.
Sí, digo, también se llevó un score de 51, pues es un buen KD.
No sé, estoy hablando lenguaje Call of Duty.
En Call of Duty. Pues eso es lo que sabemos nosotros, chicampero asqueroso.
¿Por qué no aventó una granada?
Una de flash o algo así.
Sí, le hubieran aventado algo, no sé. Los perros.
El sensor, güey.
El sensor para que vean dónde estaba desde un principio, no sé.
En fin, banda, espero que les haya gustado este episodio. Alexa, cuéntanos qué vas a estar haciendo, en dónde te pueden encontrar. ¿Qué haces? Dile a la banda, ¿qué pedo, qué?
¿Yo quién soy? Soy Alexa. No soy la bocina. Sí puedo poner cumbiones.
Eso.
Pues nada, pues yo estoy en todas las redes sociales. Hago, ya sabes, tú ya sabes, ¿no? Yo hago videos de... Pues de estilo de vida, viajes, lugares, de comida, tocho. De todo, todo feminismo.
A todo me mueve, mi compita.
Eso sí, no, no, hay que abarcar el mercado.
Sí, claro, y aparte haces gaming, te tiras streamings y todo el rollo,
sí,
¿no?
Sí, sí, entonces me pueden encontrar en mis redes sociales como Soldado Alexa Bueno.
Eso, carnales, y pues no se olviden, por favor, muchachos, de también seguir todas las redes sociales de este, su podcast, que estarán en todos lados como Crimen MP3. No se olviden de seguirnos en el grupo de Facebook, que estaremos anunciando en redes sociales, y también no olviden seguir el playlist oficial de Crimen.mp3, donde estaremos subiendo las canciones de las que hemos hablado hasta ahorita, y esta se agrega al terminar este episodio en el listado de las otras canciones de las que ya hemos hablado, muchachos. No se olviden también de seguirme a mí en todas mis redes sociales, me encuentran como @ soy Carlos Calderón. Síganse la pasando muy bien, banda, los vemos la próxima semana.
¿Una partidita o qué?